Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Ven que siempre es viernes? Algunos son escépticos y no se dan cuenta de que vivimos permanentemente en este día de la semana. Uno está ocupado con sus cosas, disfrutando de sus labores diarias y de repente miramos y es viernes. Va circulando con el coche por la calle, mira, 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 ¡zas! Es viernes. Así que ya ven, hoy nos hemos encontrado de nuevo a las puertas del fin de semana. Habrá que tirar para adelante con él, ¿verdad? Hay algunos nombres, sin embargo, a quienes el día se les debe estar haciendo bola ya. Miren el papelón de los señalados por el informe de la UCO en torno al caso Koldo, que pone en la picota al exministro de Transportes. Según la Guardia Civil, el hoy diputado Raso se habría beneficiado de una red corrupta vinculada directamente con el comisionista Víctor de Aldama. Según los expertos, el informe deja al borde de la imputación al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Delicada situación también es para el actual ministro de Política Territorial, Víctor Torres, a quien el informe sitúa en una posición cómodamente cercana al ex asesor de Ábalos, que al parecer le presionaba a él y a la entonces presidenta de Baleares para que contrataran productos sanitarios con el comisionista Víctor de Aldama durante la pandemia. Una conversación entre el tal Koldo y de Aldama señala, muestra que el expresidente de Canarias, dicen ellos, les debía una grandísima. Y hasta ahí podemos leer, porque no se sabe demasiado más, y yo creo que con estas cosas hay que ser prudentes, sobre todo cuando son declaraciones de terceros. Por lo pronto, el expresidente canario ha salido a dar explicaciones, recordando que él no ordenó comprar material sanitario a ninguna empresa concreta. No ha entrado en detalles tampoco en su relación con los miembros de la trama. Como digo, hay que tener prudencia con estas revelaciones, que son en todo caso declaraciones de terceros, pero también parece que la dimensión del escándalo va a ir creciendo en general y requerirá explicaciones más detalladas por parte de todos los que puedan aparecer en un momento dado en esos papeles. Estaremos atentos. Oigan, y cambio de tercio para otra noticia que nos deja huérfanos de uno de nuestros mayores referentes deportivos. Rafa Nadal ha anunciado su retirada. Y aunque sabíamos que ya le iba tocando, pues los admiradores de su tenis, los que hemos salvado tantas tardes de domingo celebrando sus triunfos y los que observamos en él la personificación de los valores deportivos, pues nos quedamos un poco tristes. Qué pena, Rafael Nadal, que te tengas que ir. Desde luego se lo ha ganado, ¿eh? Y a lo mejor todavía nos deja alguna alegría más en su último torneo como profesional en la Copa Davis. Ay, Nadal, gracias a ti, cómo nos gusta el tenis.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar.
Qué Pinedo, ¿cómo te quedas, eh?
¿Pero tú dónde sacas estas canciones? Buenos días.
Hombre, esto las llevo yo, en mi Walkman. Cada día.
A prepararse todos que vamos a bailar.
7:03. Vamos con los titulares. Caso Koldo.
Ángel Víctor Torres no concreta el alcance de su relación con el exasesor de José Luis Ábalos, que revela el informe de la UCO y se limita a recordar que él no ordenó comprar material sanitario a ninguna empresa concreta cuando era presidente de Canarias.
Inmigración.
El ministro del Interior pide a la Agencia Europea de Fronteras y Costas, el Frontex, que se despliegue en Mauritania, Senegal y Gambia y contribuya a salvar vidas en la ruta canaria, previniendo la salida de inmigrantes.
Condenadas.
A un total de 38 años de cárcel, dos mujeres por robar y agredir de gravedad a una vecina de la Orotava en dos ocasiones. Tendrán que indemnizarla y mantenerse alejadas de ellas durante 10 años después de salir de prisión. Una de ellas, además, tendrá que cumplir otros 2 años por pegar a uno de los guardias civiles que la detuvo.
Aprobada.
Por unanimidad la ley ELA después de 3 años de espera. En Canarias hay unos 150 enfermos, de los que una veintena se calcula que no dispone de medios para afrontar el día a día. La ley garantiza un acceso prioritario a cuidados especializados las 24 horas, atención continua y recursos esenciales.
Ayer hubo sorteo y por fin ya conocemos los rivales de los equipos canarios en la Copa del Rey. Juanfra Cruz.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas frente a Lontiñena, el Club Deportivo Tenerife contra el Alfaro, el Atlético Paso frente al Eldense y el Lanzarote tiene que jugar contra el Racing de Santander. Esos son los rivales, los emparejamientos de los equipos canarios de cara a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Además, Diego Martínez, nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, sigue preparando lo que va a ser el encuentro que disputa la Unión Deportiva Las Palmas frente al Valencia el próximo 21 de octubre. No hay jornada en primera división este fin de semana por los compromisos de la selección española. Mientras que el Club Deportivo Tenerife sí juega hoy. Lo hace en el Heliodoro Rodríguez López ante el Real Zaragoza. Pepe Mel habla del partido.
El rival que tenemos el viernes es muy competitivo, muy bueno. Su objetivo es el ascenso, si puede ser directo. Tiene una plantilla muy competitiva, un excelente entrenador con mucha experiencia y que conoce muy bien el Real Zaragoza y por lo tanto, bueno, pues el ganar al Cartagena no te asegura ganar al Zaragoza y si no ganas al Zaragoza vosotros mismos vais a decir que parece que los pasos son mucho más pequeños y que no avanzamos, ¿no?
En la Liga de Iberdrola, el Costa de Eje Tenerife recibe mañana al Levante. También es jornada en la Liga ACB. La Laguna Tenerife se enfrenta al Barcelona y el Gran Canaria visita al Manresa. Y en la Liga Femenina de Baloncesto, el Spar Gran Canaria juega contra el Ibaeta.
El veranillo de San Miguel que se mantiene aquí en plena forma, Daniel, ¿eh?
Sí, por lo menos hasta hoy, Roberto, ¿eh? Hoy se mantiene el calor. Como dices, hay posibilidad que incluso suban todavía un poquito más las temperaturas, cosa que me aterra porque llevamos unos días de bochorno insufribles.
Tú tiendes a ser caluroso, ¿verdad?
Sí, sube la temperatura con rapidez. Ya cuando se combina con la temperatura atmosférica ni te cuento. Así que imagínate. Pero bueno, más allá del calor, el viento va a soplar hoy otra vez con fuerza en las cumbres de Tenerife y La Palma, con rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Estará el cielo en general poco nuboso despejado, pero atención porque a partir de mañana comenzarán a caer algunas gotas en algunos puntos del archipiélago. Será a partir del mediodía, estamos hablando del sábado, cuando se vaya cubriendo el cielo, aunque la lluvia será débil y ocasional en el norte de las islas más montañosas, quizás caiga un poquito más, tampoco demasiado, en las medianías de Tenerife y de La Palma. De cara al domingo, esas precipitaciones se podrán mantener, sobre todo en las zonas del interior, también en el norte y sureste de esas islas más montañosas.
Mira, Daniel, por allí sopla, por allí se atisba ya nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 400 gramos de patas de pulpo por 10,99. Ahorras un 19%. Y el kilo de plátano por 1,09. Ahorras un 35%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clincar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clincar. Parking -2, Centro Comercial Las Arenas. Clincar, mimamos tu coche.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya llega Atlantic Canarias con nuestro diario de a bordo, un día más de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va ese cuerpo, hombre?
Muy buenos días, Roberto. Atisbando el viernes.
Bueno,
perdón, siempre atisbando el fin de semana.
Siempre es viernes, exacto, exacto. El fin de semana empieza ahora y termina el domingo. Justo después de comer. Oye, porque de comer, cuando ya has comido, ya entra como una melancolía en el cuerpo. De repente hay algo que te
tu
recuerda.
Tu mente empieza a poner ya
exactamente
en su sitio todo lo que tiene.
No, que mira, termina justo después de la siesta del domingo, después de comer, para ser más exacto.
Después de la siesta.
Después de la
siesta. Te despiertas y dices, ya solo me queda este rato. Ya todo lo que me queda
ya
es tránsito.
Ya se pasó, ya se acabó ya.
Tránsito
ya
hacia el lunes, ¿no?
Entonces, pues, si el Tenerife y el Unión Deportiva Las Palmas juegan el domingo a las 6 de la tarde, ya no estamos en fin de semana. No lo disfruto.
Depende de cómo transcurra el partido.
Bueno, vale. Tal y como va el equipo de este año, la verdad que...
Pero ya el domingo por la tarde te va sumergiendo paulatinamente la melancolía que trae el inicio de semana. No,
si tu domingo depende de la Unión Deportiva y del Club Deportivo de Tenerife, este año lo tienes. Espera, déjame que salude a Paco Ramos, que está aquí también con nosotros. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Todavía estamos en viernes, no estés pensando ya en el domingo.
No.
Pero mira, este fin de lo tenemos fácil porque Tenerife juega hoy y Las Palmas no juega, con lo cual, pues, los seguidores pues tienen...
Al 50%.
Para afrontar. Si te dice Pilo esta noche, oye, pues tienes el sábado domingo para recuperarte. Y Las Palmas tienes la semana que viene para irte haciendo la idea, ¿eh?
Bueno, Roberto, hoy nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados. Ha sido una semana, bueno, pródiga en noticias desde la carrera de San Jerónimo. Y diría que alguna de esas señorías, ya que estamos en un diario a bordo, más que como levirante, se ha portado como auténticos grumetes, ¿no? En las últimas horas se ha hecho viral, bueno, lo hemos visto en los medios de comunicación y han sido muchas las reacciones también en las redes, sobre todo de gente de Canarias, a las palabras ayer en sede parlamentaria de Pachi López, el portavoz del Partido Socialista. Mira, realmente yo estoy seguro que parte de nuestra audiencia pues tirará sus sentimientos más hacia la derecha, otra parte más hacia la izquierda, pero lo que creo es que cuando uno se pone en el atril, en la cámara, lo que tiene que hacer es respetar por encima de las ideologías, las sensibilidades de todas las comunidades autónomas. Y aquí, evidentemente, en Canarias el problema migratorio está muy a flor de piel, está muy en la sensibilidad de todos los canarios. Dejo que ustedes pongan el adjetivo, yo voy a decir cuanto menos que muy desafortunada la comparación que ayer hacía Pachi López, el portavoz del Partido Socialista. Vamos a escucharlo.
El señor Feijóo votó en contra de reformar la ley de extranjería con la que se hubiera dado respuesta ya a la situación que viven esos niños en Canarias. Y eso sí que es abandonar Canarias. Eso sí que es abandonar a su suerte a los niños y a las niñas. Y háganse una pregunta. 13 millones de turistas en Canarias este año. Y el problema son 4.000 niños.
Mejor que lo deje, señor López. Mejor que lo deje, porque es tan desafortunado, comparar que ya hemos recibido 13 millones a estas alturas del año de turistas con la situación de esos 4.000 menores que están hacinados en centros de acogida porque su gobierno no ofrece más medios. Cuanto menos, podríamos decir que es desafortunado. Si decimos y llamamos a las cosas con su nombre y con las palabras correctas, podríamos decir que es una auténtica Roberto Godada.
Pues sí, porque ¿qué tendrá que ver la migración, la tutela de los menores que van ya? Además dijo 4.000, ya estamos cerca de 6.000, creo que llegaron ayer seis personas más, sin menores de edad, más en dos pateras que llegaron a las islas. ¿Qué tendrá que ver esto con el turismo? Es que es una comparación que no tiene sentido ninguno.
Mira, la comparación desde el punto de vista intelectual es absurda. pero desde el punto de vista humano y ético es impresentable lo que ha dicho este señor. Es decir, que es que cuesta ponerle, él dice de godada, claro, el que ve de fuera y dice de los demás, pero independientemente de que sea Canarias o no, ¿cómo se puede comparar una cosa? Es que ya todo vale en política. Es que a mí me parece que es para ponerse de mal humor con este tipo de cosas, de verdad.
Bueno, Guillermo, cámbianos el humor.
Bueno, no sé si te voy a poner peor todavía.
Ay, Dios.
El buen humor te la voy a dejar para el final, pero es que hay otra noticia que yo creo que tenemos que hacernos eco aquí en este diario a bordo, y es la situación de la sanidad en Canarias. Son repetidas las quejas. Bueno, evidentemente no innovamos nada diciendo que hay muchas quejas por parte del servicio que presta el Servicio Canario de Salud, por diferentes motivos, etcétera, que hemos explicado sobradamente. Pero mira, ayer la responsable de Federación de Intersindical Canaria de Salud en Canarias, Patricia Hernández, hacía una denuncia aquí en COPE que nos ha dejado verdaderamente preocupados. La situación se está trasladando de los hospitales de tercer nivel a los centros de salud. Y te explico, nos ponía un caso del centro de salud de San Benito, La Laguna, la isla de Tenerife. Hay personas que están esperando más de un día. Ponía el caso de una persona que estuvo 28 horas y otra que estuvo 40 horas esperando, pasando la noche en un centro de salud, que un centro de salud no tiene ningún recurso para un ingreso hospitalario, ojo a esto, para ser trasladados al Hospital Universitario de Canarias. ¿Por qué? Porque no hay ambulancias. ¿Por qué no hay ambulancias? Porque están atascadas en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Algo que hemos explicado ya aquí en COPE Canarias también. El colapso está en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, en San Cristóbal de la Laguna, que las ambulancias pueden estar hasta 7 y 8 horas para dejar un paciente. Eso hace que durante gran parte del día no haya ambulancias disponibles. Bueno, pues, esta responsable sindical nos puso el caso de dos personas que fueron a su centro de salud, que el médico de cabecera, no, a esta persona hay que llevarla inmediatamente a las urgencias del hospital. Una estuvo 28 horas, es decir, tuvo que dormir un día. La otra estuvo 40 horas durmiendo en una camilla, en un pasillo, sin comida, sin agua y sin ningún tipo de recurso para un ingreso hospitalario. Escucha el corte.
No tenemos camas, aquello no es una unidad de ingreso, no, claro, tenemos personal auxiliar de enfermería, no tenemos comida, no tenemos agua que darle al paciente, ¿vale? No tenemos pañales, hay que hacerle un cambio de pañal, no podemos hacer cambios posturales, efectivamente, en una camilla, en una sala, con el personal allí temblando de que la situación empeore.
¿Cómo es posible que haya en centros de salud, que repito, no son centros sanitarios adecuados para pasar la noche ni para ningún tipo de ingreso? Todos sabemos lo que es un centro de salud. ¿Cómo es posible que haya gente durmiendo, esperando que lo trasladen a una urgencia?
A ver una cosa, Guillermo. Cuando llega la ambulancia, tiene que estar 8 horas, porque si no se hace cargo en el hospital del paciente...
El paciente se queda,
no puede,
salvo
salir
que sea
de la ambulancia.
Digamos que hay un triaje de urgencia, y salvo que sea una urgencia vital, es decir, un infarto, una cosa así, evidentemente sí lo pasan, pero si es a lo mejor una persona, pues que te digo, con un tema traumatológico. Nos ponían el ejemplo, por ejemplo, una persona que se parte la cadera, una señora mayor que se puede partir una cadera. Esa señora mayor está horas esperando en la ambulancia a que la puedan ubicar en alguna parte del servicio de urgencias, claro, del Hospital Universitario de Canarias.
Lo que pasa
y
es que
esa ambulancia está parada, que es el problema de
ahí
todo
está,
esto.
Que está comprometiendo otro servicio, ¿no?
Claro.
Que es precisamente el de la
directamente
ambulancia.
Directamente estás comprometiendo, como tú bien dices, ese otro.
La política es prioridades, y la sanidad ahora mismo es una prioridad en Canarias. La sanidad chupa todo. Es decir, más va envejeciendo la población, cada vez vamos a tener que gastar más en sanidad. Ahora, me consta, y Roberto, nosotros conocemos gente del hospital, sabemos que el Hospital Universitario de Canarias, el antiguo Hospital General, está absolutamente colapsado en urgencias. Sé de casos de 36 horas sentados en un sillón, esperando a subir, porque tenía una cosa que, con dolores fuertes, a lo mejor estás 2 horas con un cólico y no te atienden. Es decir, por favor, yo ruego a las autoridades que este caso es sangrante. El hospital universitario está colapsado y hay gente que sufre a costa de esto.
Claro, también es verdad que se van aumentando los recursos, se van aumentando, Guillermo, las partidas, pero también se van aumentando las tarjetas sanitarias, cada vez somos más.
1.200 al mes estamos repartiendo.
Cada vez somos más a los que hay que atender.
Bueno, muy rápidamente, Roberto, para terminar con una sonrisa, un estudio de un instituto americano, se llama el Instituto of Labor Economics, que se ha publicado este mes, nos dice que las personas guapas... ¿A ti te gustan los videojuegos o no?
A mí nada.
Nada.
A ver por dónde vas a ir.
Bueno, entonces eres un guapetón. Las personas guapas dedican mucho menos tiempo en su vida a videojuegos que aquellas personas menos atractivas.
A ver tú.
Esa es la conclusión
que saca. Qué bueno. Ese estudio.
Había dos posibilidades, sí o no, ¿no?
Roberto, tú y yo jugamos poco los videojuegos. Bueno, qué cosa más extraña, ¿eh?
Vaya por
no hay más
vaya.
Que vernos. No.
Bueno, pues los adolescentes estadounidenses clasificados como menos atractivos dedican más tiempo de su vida a jugar a videojuegos, mientras los que se consideran más físicamente atractivos, al parecer tienen una menor tendencia a jugar con los videojuegos.
Hombre, porque le apetece más salir, ¿no?
Será, esto va mucho más allá de un simple análisis.
Pero esto es interesante. Sí. A ver si luego
le damos una vueltita
a este tema. Muchas gracias, buen fin de semana, Guillermo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Alguien se mueve no solo por el paisaje, las playas, sino por lo que espera comer, por la experiencia gastronómica que espera tener en un sitio, en un lugar determinado.
Bueno, está ya en datos estadísticos que la motivación del viaje cada vez es más importante la gastronomía, si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer. Lo que sí es cierto es que de cada 10 turistas, 9 prueban el producto local y preguntan por el producto local, que es lo importante. Todavía queda un camino por hacer para que la motivación sea, pero es que la isla ofrece una cantidad de experiencias que, si me dices otro sitio en el que solo sea destacable la gastronomía, puedo entender que la motivación del viaje sea esa, pero es que la isla se presta a que puedan ser varias las motivaciones para venir a un lugar como Tenerife.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos ya con las claves del día que nos trae cada jornada la irlandesa. Daniel, ¿con qué empezamos?
Mira, con vivienda, Roberto, porque el precio de la vivienda sigue subiendo en Canarias. El informe de la consultora Gesval relativo al último trimestre de 2023 refleja un aumento del precio del 5,8%. El metro cuadrado está ya en 1.618 euros, casi 100 euros más que la media del país. Por provincias, Las Palmas, con un 6,3%, se convierte en la tercera de España que más sube. Por su parte, el aumento de Santa Cruz de Tenerife es menor, del 4,9%. Y otro dato, Roberto. El alquiler sale ya casi a 13 euros por metro cuadrado al mes. La subida en este caso es del 12,8%. Y con estas cifras, cada vez es más frecuente contar casos de canarios que se encuentran al límite. Una de ellas es Celtia Fuentes, que ha recibido la tercera orden de desahucio de la casa donde vive de alquiler en Corralejo, junto a su hija de 16 años, en el norte de Fuerteventura. Pese a que ha solicitado en repetidas ocasiones la suspensión por su vulnerabilidad, que ha sido acreditada además tanto por el Instituto Canario de la Vivienda como por el Ayuntamiento de La Oliva, la orden judicial no se ha frenado. Según cuenta a Canaria 7, vive con una ayuda de 802,17 euros mensuales y los alquileres en Corralejo no bajan, dice, de los 1.500 euros.
Claro, estamos con ese empobrecimiento brutal que ha sufrido una enorme parte de la población con el precio altísimo de la vivienda. O sea, tú tienes un sueldo, el sueldo se mantiene, pero de repente la subida de alquileres y de compraventa, Paco, te saca del sistema, te saca de la posibilidad de comprar.
Clarísimo, está clarísimo que hay un desfase entre oferta y demanda. Es decir, no se construyen suficientes viviendas, tanto privadas como públicas, y la demanda crece porque mucha población demanda. Por lo tanto, la tendencia es que los precios sigan subiendo y hay que poner solución.
Estábamos viendo el caso de esta mujer, de Celtia. Ayer la veíamos en Canarias 7 y nuestra compañera Marta Patallo ha podido hablar con ella. Es más, Marta, te has ido hasta Corralejo para ver un problema que la propia Celtia estaba desvelando, y es que hay muchas personas que por no poder acceder a una vivienda ya están pues viviendo en caravanas o en sitios todavía menos acondicionados.
Buenos días, Roberto.
Buenos días.
Efectivamente, de hecho, ahora mismo estoy aquí en Corralejo, en la avenida de Juan Carlos I, que es en uno de los solares que hay aquí, se ven, de hecho las tengo delante ahora mismo, las múltiples caravanas que hay, y muchas de ellas se ve que son claramente utilizadas como viviendas. Por esa misma situación en la que es imposible ahora mismo asumir para muchas personas el coste de un alquiler.
O sea, son caravanas que en teoría podrían ser o deberían ser para unas vacaciones, para una temporada corta, y por lo que estás detectando, esas, por ejemplo, que están ahí en Corralejo, están fijas, ¿no? Es la que está utilizando gente para vivir. Para su día.
Efectivamente. Hay de todo, obviamente, pero hay algunas que son muy claras por toda la estructura que tienen alrededor. Además, se ve que están afianzadas bien al suelo, y además que es algo que está denunciando mucha gente. Y no es el único sitio de Fuerteventura, no es el único punto en el que se está dando esta situación. También en Puerto del Rosario y otra zona de aglomeración de caravanas.
Claro, ayer Marta, en la labor de producción que has estado haciendo sobre este tema, me mostrabas un repaso dentro de una web cualquiera para encontrar piso en esa zona en la que te encuentras. En La Oliva, allí, por ejemplo, es raro encontrar un piso por menos de 1.800 euros al mes, porque por lo que estoy viendo aquí, en todas estas extracciones que existe, por ejemplo, en esa página web de pisos, ¿no?
Efectivamente, Roberto, es una barbaridad. Además, pisos que son muy pequeños. Por ejemplo, uno aquí mismo en Corralejo se veía ayer, a fecha de ayer, 1.800 euros un piso de dos habitaciones y un baño, pequeñito. Otro de 2.400 euros al mes, dos habitaciones, 900 metros cuadrados, que tampoco es, o sea, no es tanto, 2.400 euros al mes.
Mira, en el Cotillo, por ejemplo, una habitación, un baño, aparece aquí, lo estoy viendo, 46 metros cuadrados, está aquí Paco también con nosotros, Marta, Paco, 46 metros cuadrados para que se hagan cargo, de este estudio que tenemos.
Sí, una sala grande y con una cocina en una esquina y una cama que sacas de un sofá cama.
¿Un estudio?
No es mucho, no, efectivamente, efectivamente. Un estudio, 1.200 euros al mes, ese solo, sí. Claro, Celtia, por ejemplo, con la que también pudiste hablar ayer, era un ejemplo, ¿no? Ella, bueno, ella recibe, porque no tiene trabajo, recibe una ayuda de 800 euros, pero hace un tiempo con eso a lo mejor te podrías pagar un piso pequeño, un alquiler y después ir tirando, pero ya es absolutamente imposible.
Es que es imposible. De hecho, además, muchísima gente, bueno, que se ve abocada o a compartir a una mala, pero en el caso de Celtia, además, es que ella es madre de familia. Tiene una situación, tiene una hija menor al cargo con la que tiene que vivir también.
Claro, y esto ya no es solo con las personas que estén en una situación de vulnerabilidad, como es el caso a lo mejor de Celtia y su hija. Hay personas que trabajan, que cobran su sueldo, mejor por encima del salario mínimo, pero ese sueldo no les da para tener una vivienda normal, una vivienda decente. Bueno, personas a lo mejor que incluso van como profesores o van como sanitarios, o sea, que están contratados por la administración y que no tienen manera de llegar. Con lo cual también se está dando otro caso, que ayer nos lo decía allí una compañera de los sindicatos. Personas que están renunciando a un trabajo en determinados sitios simplemente porque no les sale a cuenta, no les renta ir a un sitio, pagar una burrada por el piso en el que están y tener que vivir allí.
Dos sueldos, la clave está siendo que una pareja o dos personas que estén unidos tengan dos sueldos y entonces escapas un poco, pero claro, con 1000 y pico euros, es que uno de los sueldos, salvo que sean dos sueldos buenos, pues casi un sueldo se te va en la vivienda, ¿no?
Javier Cabrera, que es contertulio, se pregunta qué hace Visocan con un presupuesto de 40 millones de euros cada año, dice que qué es lo que está pasando y que cuántas viviendas ha entregado en los últimos 20 años. Bueno, en el caso de Celtia, precisamente se va a ir a una vivienda que le entrega Visocan, ¿verdad? ¿Marta?
Perdón, que
sí,
no se me
No, decía perdón. Que en el caso de Celtia ha conseguido una vivienda de Visocan, ¿no?
Sí, de hecho se la daban, lo que pasa es que está reformándose esa vivienda, entonces en un mes y poco se la iban a proporcionar ya, y es por eso que ella había pedido una nueva prórroga, simplemente para esperar pues este mes a que le dieran esa vivienda, y no ha sido posible, y fue el pasado miércoles cuando se efectuó el desahucio.
Marta, ¿te has puesto en contacto con otra persona que sabe bien de las dificultades para encontrar piso en concretamente en Fuerteventura, ¿no?
Sí, mejor lo va a contar él. Él es Luis Rodríguez, es portugués, está viviendo aquí desde hace años en Fuerteventura y lleva meses buscando piso aquí concretamente en Puerto del Rosario. Y creo que lo tenemos ya al teléfono.
¿Qué tal, Luis
Rodríguez? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te hemos hecho
Muy
madrugar?
Bien.
¿Te hemos hecho madrugar o por tu trabajo sueles hacerlo
no,
ya temprano?
No. Solo hacerlo ya tempranito.
Bueno, llevas tiempo viviendo en Fuerteventura. Supongo que habrías encontrado casas sin demasiado problema antes. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo has empezado a tener problemas? Sí, Luis, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí.
Ah, ahora. No, te pregunto
sí,
¿cuándo has empezado a tener problemas para encontrar casa? Porque llevas muchos años viviendo en Fuerteventura y antes no tenías, ¿no?, ese problema. Por lo menos no tan grande.
Este año que estoy en una situación que estoy compartiendo piso y tengo que salir, y desde hace meses que estoy buscando y está imposible encontrar piso. Y ya no es solo el precio del alquiler que ha subido. Cuando antes se conseguía un piso como por 400 euros, tenías piso con los suministros incluidos, dos habitaciones, ahora mismo no baja de los 800, 900 euros y tienes que compartir. Porque tiene que ser, mucha gente te pide que el 35% de tu sueldo te cubre el alquiler. Pero claro, 800 euros, alguien que cobra 1.300, 1.400 euros, no da el 35%. Entonces, queda imposible buscar ese espacio.
O sea, los caseros te piden la nómina, básicamente, para decidir si te alquilan o no.
Eso es. Y aparte de la nómina, te piden 2 meses de fianza, un depósito, el mes de corriente y todo eso. Y claro, es que 3 meses de golpe en un piso que te cuesta 800 euros, no hay cómo soportarlo para entrar en un piso a vivir.
Claro, sin más eso. Con lo cual hay que buscar un compañero de piso o ya los dueños del piso ya te ponen con alguien, con quien sea. O sea, tú tienes que ir con alguien de la mano o quien encuentres allí en el piso.
Sí, Sí, podemos estar hablando también de las habitaciones que se están alquilando, habitaciones, solamente habitación, por ya 700 euros.
¿Qué me...
Ya no es un piso. O sea, ya no es un piso, es una habitación.
700 euros, solo una habitación, me parece. Sí. Me parece una cantidad. Y bueno, ¿cómo lo están resolviendo? ¿Qué vas a hacer? Porque, claro, me imagino que tú tienes una fecha de salida del piso donde resides actualmente.
Pues estoy buscando con el compañero, estamos hablando con el propietario del piso, le explicamos la situación, lo entiende, pero nos da hasta final de año para conseguir cambiar de piso. Pero al ritmo que vamos, que llevo ya casi 6 meses buscando, y está imposible. Es que no hay cómo entrar.
Por curiosidad, ¿el dueño del piso actual te ha dicho por qué tienen que dejarlo ustedes? ¿Por qué les rescinde el contrato?
Se acaba el contrato a final de año y dice que no va a renovar y que tenemos que salir.
Ya. Bueno, pues es una situación complicada,
¿eh? Y compartir, me imagino que la experiencia de compartir el piso con alguien desconocido, ¿cómo suele ser esta experiencia en la mayoría de las ocasiones, Luis?
Yo, en este caso, yo estoy compartiendo con alguien que conozco ahora mismo, pero compartir con alguien que no conoces es un poco como... Claro, no sabes cómo es la otra persona, no sabes qué problemas puede tener esa persona, no sabes lo que te vas a encontrar. Es un poco entrar a lo desconocido y aguantarte como puedes, pero...
Oye, es complicado. Hemos visto, nos lo decía nuestra compañera Marta Patayo ahora, muchas caravanas de gente que está viviendo allí. ¿Tú has hablado con personas que puedan estar en una situación similar? Que debe haber muchas, porque esto ya no depende de que tengas trabajo, ¿no? Depende de que se ha puesto dificilísimo para todo el mundo. ¿Qué soluciones están encontrando? ¿Has hablado con alguien que se esté buscando otra solución?
No, es que o encuentras piso o directamente ya te sales de la isla porque no hay cómo buscar. Claro. O si no, lo que está haciendo mucha gente, que autocaravanas o pidiendo a amigos para quedar en sus casas, viviendo en un sillón. Y no hay solución, es que es muy difícil encontrar una solución al nivel que estamos.
Claro, claro. Pues Luis... Ojalá que tengas suerte y con este compañero con el que has estado viviendo ahí, pues tengas la suficiente suerte y las referencias que te hacen falta para que lo encuentres rápido. Gracias por atendernos, Luis.
Muchas gracias.
Marta, un problema gordísimo, ¿eh?
Tremendo, y es lo que dice, ya no es personas que no estén, que no tengan solvencia, es que personas con solvencia demostrable, además, contratos indefinidos, este chico tiene contrato indefinido y no consiguen piso. Y luego lo que comentaban antes de para venir a trabajar aquí, por ejemplo, la Facultad de Enfermería, que está aquí en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, que a lo mejor tienen un par de horas de clases semanales, es que se las desean para conseguir a alguien que se traslade, porque dice, es que no tenemos donde no es asumible vivir aquí.
No, con esos precios casi es preferible coger un avión y un hotel 2 o 3 días, ¿no? Y,
total.
Y llevarlo, porque los precios son tremendos. Pues Marta, esta es la situación que te estás encontrando, luego vas a estar por ahí caminando, si de repente alguien te quiere comentar algún caso más, pues nos pides paso y hablamos de este asunto. Seguimos hablando.
Me quedo por aquí, sí.
Gracias, Marta. Marta Patayo, nuestra compañera allá en Fuerteventura, que ha llevado a cabo este trabajo de investigación para darse cuenta de la dificultad que hay ahí concretamente. Ya hemos empezado en Corralejo y mira, hemos estado viendo como en toda la isla la situación es complicadísima.
Pero tú fíjate, Roberto, que casi siempre llegamos a lo mismo, que si el hospital está colapsado, que si no hay vivienda, es decir, estamos en una situación donde somos las islas que somos, y tenemos que poner infraestructuras conforme a la población que tenemos. Más turismo, más gente que quiere trabajar, hay que poner más sanidad, hay que poner más servicios de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esto no es así, cuando hay escasez, los precios tienden a subir. Y por eso, cuando hay escasez, la gente no puede adquirir la vivienda, y el que la quiere, lo adquiere muy caro. Y claro, es un problema gordísimo, porque estamos además en una comunidad autónoma donde los sueldos precisamente no son los más altos.
No son los más altos. Luego y esto es una percepción, el miedo de muchas personas a poner su vivienda en alquiler. Nos estaba recordando también Javier Cabrera hace un momento la modificación de la ley de arrendamientos urbanos. Claro, esto protege al inquilino. Oiga, está bien, Pero claro, cuando hay una protección o una sobreprotección hasta el punto de que la otra parte no se atreve a poner su piso en alquiler, ahí podemos encontrar un problema. Y claro, muchos se van al vacacional, a lo mejor sin pensarlo, preferirían un alquiler normal y se van al vacacional.
Sí, porque lo primero que tiene que haber es una seguridad jurídica en cualquier negocio, en cualquier transacción comercial. Entonces, tenemos que entender que esto es un mercado y hay que proteger a las dos partes. Si tú te excedes protegiendo al inquilino y resulta que el que alquila se puede ver en la situación de que alguien no se le va y le terminas pagando la luz y el agua y no recibes la renta, y a veces el dueño tendemos a pensar que es alguien que tiene mucho dinero y tiene 10 pisos. No, a lo mejor es una persona mayor, viejita, jubilada, que tiene ese alquiler que es su renta principal con una pequeña pensión. Entonces, aquellas personas que no tengan esa gran necesidad de alquilar, pues terminarán por no alquilar o irse a la vivienda vacacional porque tienes más seguridad jurídica y a lo mejor más ingresos. El gobierno no puede pretender que la gente privada, los agentes privados, sean los que al final tengan el coste de que la vivienda sea asequible para los demás. Entonces, lo único que puede hacer el gobierno, desde mi punto de vista, este tipo de leyes de control de precios al alquiler, se ha demostrado que no funciona, es intentar, por un lado, que la oferta, tanto privada, por ejemplo, con las leyes de suelos para que haya más construcción privada, hacer vivienda social, esa vivienda social que también pueda haber pisos en alquiler sociales también, pero España es uno de los países que menos vivienda social fabrica y entrega a la ciudadanía. Por lo tanto, con esa escasez, los precios van a seguir altos.
¿No crees en esta norma, la ley actual de vivienda, que aplica un precio o una prohibición de que suban los precios en zonas tensionadas, las zonas que se declaren como tensionadas?
No se trata de creer o no, sino que la experiencia empírica en la historia del siglo XX y siglo XXI en Estados Unidos, en Alemania, en donde se ha aplicado, jamás ha funcionado. Termina porque va menos vivienda en la oferta, se ofrece menos vivienda y se queda mucha gente sin poder adquirirla. Y el que la quiera a veces acude al mercado negro, es decir, aunque el precio oficial es este, yo por debajo te doy este otro poco para que me la deje a mí. Claro. Y peor calidad de las viviendas que se ofrecen. Entonces, yo creo,
en el papel pueden tener un precio determinado, pero después se complementa con
sí, sí, y con un sobrito. Y tú imagínate que incluso no hubiera sobre, pero lo que ocurre es que el que la adquiere tiene suerte y el que no la quiere se queda fuera. Por lo tanto, se queda gente insatisfecha que quiere ese bien y no lo puede conseguir.
Vamos a escuchar un ejemplo de estas personas que nos están mandando sus mensajes o sus mensajes de voz también al 610-10-8010, porque puede haber muchas que nos estén escuchando ahora y que estén con un problema parecido.
Buenos días. Yo me hago una pregunta. Van a abrir ahora una jefatura de la Policía Canaria en Fuerteventura y van a enviar a gente que apruebe la oposición de otras islas. ¿Dónde van a vivir? Aparte, con los sueldos, yo tengo mi casa, por ejemplo, en Gran Canaria, y me van a trasladar a Fuerteventura, y si voy a pagar un alquiler de 1.200 o 1.500, pues ya me dirá.
No compensa.
Como no consiga un compañero de la misma policía y vayan a vivir juntos, dos o tres personas lo tiene difícil, o la suerte de tener ahí un familiar o algo.
Sí, si no está complicadísimo, claro. En fin, esta es la situación en la que se están encontrando. Ojo, y estamos hablando de Fuerteventura, pero esta situación se va dando cada vez más en distintos puntos de las islas. Y raro es el municipio en el que no vayamos ahora y encontremos esta situación. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para hablar de esa reunión que mantuvo el presidente del gobierno de Canarias con el presidente estatal. ¿De qué hablaron y a qué acuerdos llegaron?
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace, no querrás volver a teletrabajar.
Descubre el futuro de la movilidad en Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Del 18 al 20 de octubre vuelve a abrir sus puertas en Infecar para mostrarte las tendencias y novedades en movilidad eléctrica. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Mira cómo está amaneciendo, mira cómo aparecen las primeras luces en el horizonte justo en este momento, estrenando el día, estrenando la mañana de este viernes 11 de octubre, con otra clave del día de la mano de la irlandesa Daniele Pinelo, que tiene que ver con la migración, la gestión de la crisis migratoria. Y unas palabras de la ministra Riego que no sé si tendrá que ver algo con la reunión que mantuvieron el presidente de Canarias y el del gobierno estatal.
Sí, porque le preguntaban a la ministra de Juventud e Infancia tras ese encuentro en Moncloa entre el presidente de Canarias y el del gobierno central sobre la migración, donde Clavijo pues reclamaba un tratamiento singular desde el Estado para la acogida de menores migrantes, y decía Sira Rego que el gobierno de España está trabajando y que va a seguir trabajando, lo que decía, en lo que denomina mecanismo de solidaridad interterritorial para la acogida de menores y no dejar atrás ningún territorio ni ningún niño. Viene a ser lo que ha dicho el gobierno de España durante todo el verano, que quieren modificar la ley, pero claro, hay falta el consenso con el Partido Popular. Hay que tener en cuenta que hoy Pedro Sánchez se va también a reunir, en este caso en el Vaticano, con el Papa Francisco. Lo venimos contando durante toda la semana. De hecho, la reunión de Clavijo estaba prevista para hoy, se adelantó ayer para cuadrar esa agenda, y es probable que en ese encuentro en Roma pues salga también el tema de la crisis migratoria que sufre Canarias, ¿no?
Hombre, siendo el Papa, habiendo mostrado ya su intención de venir a Canarias por este problema, viéndolo especialmente sensibilizado con él, imaginamos que algo tendrá que decir. Pero bueno, ayer hubo reunión, como decimos, entre los dos presidentes. Sabemos que se ha pedido un tratamiento singular para Canarias en inmigración por parte del presidente Fernando Clavijo. Y vamos a ver si hay más detalles o si el presidente estatal Pedro Sánchez se comprometió en algo en este respecto con el presidente canario. Octavio Caraballo es viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo está?
Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿algún compromiso? firme en Moncloa?
¿Me preguntas por el tema migratorio o por los compromisos de otro asunto?
No, por el tema migratorio.
Vamos a ver, el tema migratorio. Lo que el presidente le trasladó a Sánchez, que no es nuevo, es que se aplique un tratamiento singular en Canarias por la presión migratoria que estamos sufriendo. Y digo que no es nuevo porque la propia ley de extranjería establece que el Estado garantizará el principio de solidaridad en aquellos territorios que sufren una presión migratoria, que es el caso de Canarias. El gobierno del Estado lo que ha dicho es que va a seguir negociando, que es lo que ha dicho la ministra de Infancia, como acaban de comentar ahora, pero nosotros creemos que el Estado tiene en su mano determinados mecanismos que debería activar para poder cooperar con un territorio que en este momento está sufriendo la mayor presión migratoria procedente de los países del África Occidental.
Una de las cuestiones de las que se hablaba era de la petición de ayuda a Europa. Sí parece que se ha solicitado de alguna manera Frontex que lleve a cabo esta labor o que aumente su cooperación con nuestro país. ¿Cree usted que es esta una forma de liberar la condición que había puesto el Partido Popular, sus socios aquí en el gobierno de Canarias, para retomar las negociaciones?
Usted lo ha dicho, se ha solicitado de alguna manera. Entonces, vamos a ver, lo que nos ha dicho la Comisión Europea, y no es la fuente directa, lo que nos ha dicho es que España y el propio director de Frontex, lo dijo en su momento en el Parlamento Europeo, España no había solicitado que se activase la presencia del Frontex en los países del África Occidental. Es cierto que ayer el ministro Marlaska, o antes de ayer, en una reunión que hubo con otros ministros de Interior de la Unión Europea, que recordemos que ahora mismo la presidencia corresponde a Hungría y todos ya sabemos cuál es la política migratoria de Hungría, planteó...
No son proclives,
que
precisamente.
El Frontex, efectivamente. Entonces, lo que planteó es que el Frontex se despliegue en los países del África Occidental, especialmente en la zona de Gambia, Senegal y Mauritania. Es cierto que es complejo porque el Frontex no puede aparecer allí y desplegarse, tiene que haber un acuerdo bilateral con esos países. Pero ese trabajo ya se tendría que haber hecho y no se ha hecho. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y luego, por otro lado, existen otra serie de ayudas que por las que nos presentó el vicepresidente de la Comisión Europea, Esquina, que estuvo hace poco en Canarias, que son las del Fondo de Desarrollo Regional, que debe solicitar el Estado. La comunidad autónoma, por mucho que lo pida, no lo puede hacer. Formalmente corresponde al gobierno de España. Y eso es lo que ha dicho el Partido Popular. Que ha echado en cara al Partido Socialista, que esas ayudas no se han solicitado y que no se ha solicitado la activación del mecanismo de distribución solidaria de menores, que sí es cierto que esa misma solidaridad que se pide para Europa tampoco se aplica en España. Y los datos son los que son.
¿Usted ve alguna razón, alguna justificación en ello? Es decir, el Partido Popular, bueno, pues dice, oiga, pidan ayuda a Europa directamente. Bueno, pues no sé, yo soy el gobierno y digo, bueno, pues yo la vuelvo a pedir o la pido y desatascamos esto. ¿Hay alguna razón política, económica, que impida o que aconseje de alguna manera no pedir esa ayuda, esa implicación mayor a Europa?
Pues,
o sea, ¿por qué no se hace, no?
Primero, ¿por qué no se hace? Pues, mira, yo creo que entre la dejación que
ha
habido por parte del gobierno... No. Este asunto...
Con el problema que tenemos, no me diga que dejación.
Bueno, pues es que esa es la parte que nosotros no terminamos de entender, porque nosotros hemos estado en Bruselas, hemos estado en Ginebra con ACNUR y con UNICEF, hemos estado en Marruecos, nos hemos reunido con el vicepresidente de la Comisión Europea, nos hemos reunido con el Papa, y en el caso de las reuniones con la Comisión Europea lo que nos dice es que España no ha solicitado la ayuda. Entonces, puedes pensar de todo, desde la dejación, ante un problema gravísimo... Es un drama humanitario lo que estamos viviendo. Estamos viendo, como ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente del Cabildo, ni un problema territorial ni un problema político. Esto es un drama humanitario de una magnitud que por momentos no somos conscientes en Canarias, porque la situación en el Sahel es peor cada día que pasa. Ha habido 3 golpes de Estado en Níger, en Burkina Faso, en Mali. Y entonces, ante esta situación tan grave, la Unión Europea lo que decide es salir y abandonar el Sahel. Y dejarnos en manos de grupos que están interviniendo en la zona, los Wagner de Putin y otra serie de grupos yihadistas que se están situando en esa parte del territorio, China, Rusia Y eso ahora mismo es un cóctel cuyo futuro es toda una incógnita, pero genera muchísima preocupación y la Unión Europea se tiene que implicar más en ese asunto.
Tiene una pregunta.
Y eso es lo que a nosotros nos preocupa.
Tiene una pregunta para usted, nuestro colaborador, Paco Ramos.
Buenos días, señor Octavio. Yo quería preguntarle si usted cree que esto, si no fuera Canarias, si fuera otra comunidad española con otra importancia, con otro peso a nivel nacional, ¿usted cree que esto estaría estancado como está en la actualidad o ya se hubiera movido para solucionar el problema?
Supongo que me estás preguntando por Cataluña.
Bueno, por Cataluña o incluso por Andalucía, no necesariamente nada los catalanes, sino sí. la importancia o la lejanía con que nos ven a veces, aunque parezca un victimismo, pero a veces da la sensación que es justificado ese victimismo, ¿no?
Hombre, justificado no es justísimo. Es decir, lo que yo, bueno, ya sabemos todos cómo funciona la política en este país. Depende en gran parte de la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Yo he trabajado 15 años en las Cortes Generales y conozco un poco cómo funciona la política en Madrid. Y aún así, aunque dependa de la aritmética parlamentaria, en este caso de los 7 diputados de Junts, insisto y reitero, estamos hablando de un drama humanitario. Es que no es un problema político, es que están llegando mismo a Canarias, pero es que Argel ha abierto las fronteras y ya han llegado más de 2.000 a Baleares, están llegando a las costas de Alicante, Murcia, y están llegando y llegarán a la zona de a la zona de Andalucía. Entonces, esto no es un problema de Canarias, esto es un problema del Estado, esto es un problema de la Unión Europea. Los migrantes que llegan a Canarias, que proceden la mayoría de ellos de países francófonos, acaban cruzando la frontera en el País Vasco, o sea, Francia o Bélgica. Entonces, claro, esto va a ir a más. Es que esto va a ir a más. ACNUR nos dijo la semana pasada en Ginebra que hay ahora mismo 20.000 malienses en la costa mauritana pendientes de salir hacia Canarias. Esos malienses hasta ahora estaban en el centro de refugiados que hay en la frontera con Mali, en el interior, en el desierto. Hay más de 300.000 en estos momentos esperando a que la situación en su país se estabilice y puedan volver a sus países, porque todos, la inmensa mayoría de los migrantes, no quieren salir de sus países. Pero la situación se está alargando tanto y las perspectivas son tan negativas que han decidido trasladarse a la costa mauritana. Y ahora mismo hay 20.000. Entonces, yo, sea en un territorio o no sea en un territorio, el problema puede empezar en Canarias porque es la puerta de entrada, pero se va a derivar al resto de los territorios. Y lo que no entiendo, de verdad, lo que no entiendo es que es por qué el Estado no termina de tomar una decisión que vaya más allá de las decisiones quirúrgicas simples que ha tomado hasta ahora.
Pues le voy a
Estamos
poner...
hablando ya de una conferencia de
Sí, digamos, le voy a poner un corte del portavoz del Partido Socialista ayer en la tribuna. Probablemente usted sepa a cuál nos referimos, que yo no sé si estará de acuerdo conmigo, ahora me lo va a decir, pero demuestra que la sensibilidad de la que estamos hablando me da la sensación de que aún falta mucho por alcanzar.
El señor Feijóo votó en contra de reformar la ley de extranjería con la que se hubiera dado respuesta ya a la situación que viven esos niños en Canarias. Y eso sí que es abandonar Canarias. Eso sí que es abandonar a su suerte a los niños y a las niñas. Y háganse una pregunta. 13 millones de turistas en Canarias este año. Y el problema son 4.000 niños. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Y ese es el corte. Esa frase en concreto es la que nos llama la atención. Me imagino que usted también, ¿no?
Voy a contenerme, pero ese señor es un impresentable. Lo que dijo ayer es impresentable. Ayer, no antes de ayer, en el Congreso de los Diputados. Y está tardando en pedir disculpas. Eso demuestra un desconocimiento total. Es el portavoz del Partido Socialista. Este señor ha sido lehendakari. Conoce cómo se gestiona una comunidad autónoma. Y tiene años en política para aburrir. Y que ya haya dicho eso en la tribuna, es que además lo tenía escrito. Es que lo tenía escrito. O sea, no es que es algo que surgió en medio del debate para atacar al Partido Popular. De repente se saca esas cifras. La pregunta es, ¿qué ha querido decir con eso?
Sí, esa es la cuestión.
Es que yo no lo entiendo.
Si quiere comparar...
¿Qué ha querido decir?
Si quiere comparar la migración con vamos, la crisis migratoria tremenda con el turismo, o quiere comparar la llegada de turistas no sé, o quiere decir que todavía caben 12 millones y medio más de menores millones, migrantes, ¿no?
Es que los números absolutos en este caso no tienen ningún sentido. Es como decir, es que solo en España solo matan 100 mujeres al año, pues eso es mucho. Claro. Que una sola es mucho, pues lo mismo pasa aquí, 4.000 son muchos, es decir, por favor, ¿qué tiene que ver con que haya? Es que yo la comparación me parece intelectualmente ridícula.
Totalmente ridícula, y además, ¿qué pasa? Recibimos 13 millones de turistas y no tenemos derecho a quejarnos porque llegan 4.000 migrantes. Nosotros no nos estamos quejando porque hayamos recibido 40.000 migrantes. Nosotros nos estamos quejando por la ausencia de respuesta del Estado ante, insisto, es que soy muy pesado con esto, pero es que es una crisis humanitaria. Es que España, no hace mucho, en el año 2022, después de la invasión de